Amadas hermanas y hermanos, os saludamos a todos de todo corazón, aquí desde Zúrich, los que por todo el mundo estáis conectados ahora, para escuchar la predicación del hermano Frank, recibiendo la misma bendición, la que también nosotros recibiremos esta mañana. Sed bienaventurados, bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo, escuchando esta predicación del hermano Frank. Para la introducción, dejadme leer una palabra de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta incluido 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego o os amonesto que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos nosotros. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar y equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sí, amadas hermanos y hermanas y hermanos, que sea esta palabra un deseo en nosotros, que nos llevemos los unos a los otros en oración para que entremos los unos o intercedemos los unos por los otros, orando los unos por los otros. Y si alguien tenga necesidad, que le ayudemos que le socorremos y estemos soportándonos tal como está escrito aquí. No siempre es fácil, pero os pido en amor que vosotros todos que estéis ocupándoos los unos por los otros de tal manera que este cuerpo de Cristo se realice. Llevaos los unos a los otros en amor, tal como nosotros oramos por vosotros. Vosotros oréis para nosotros, para que seamos guardados en el amor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor hoy, esta mañana, nos bendiga, que nos junte en amor, que nos unifique en amor, que nos equipe con su espíritu, con su poder en todo. Ahora oremos juntos. Fiel Padre Celestial, te damos a ti toda la honra, toda la alabanza y toda la gratitud por tales palabras tan preciosas recién leídas. Sí, tú eres quien junta el cuerpo. Tú eres quien edifica su congregación. Y te pedimos, Señor, que seamos piedras labradas para tu edificio. Señor, edifícanos y lábranos ahora en ese tiempo de gracia para que seamos introducidos, puestos, encajados como piedras que caben. Bendícenos esta mañana, enséñanos de tu palabra y esté tú presente en todo. A ti sea la alabanza, la gloria, la adoración y la gratitud. En tu maravilloso y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias sea al Señor porque la salvación no es algo que aún tenga que suceder, sino que ya haya sucedido y ha sucedido. Y porque podemos acercarnos a nuestro Dios como redimidos, como liberados, como hombres, como personas que han recibido el perdón, que podamos clamar Abba, Padre, en y con la certeza de que Él nos escucha, nos oye. También hoy queremos guardar silencio, tranquilizarnos con un silencio interior, desprendernos de todas las preocupaciones de la vida cotidiana, de todos los problemas que sin duda nos ocupan y nos agobian, y simplemente disfrutar ante el Señor de un tiempo de refrigerio, de descanso, de reflexión, de edificación y de fortalecimiento. Bueno, y luego los últimos días en Johannesburgo, ahí la situación entre blancos y negros llegó un poco agitoso, pero no solo eso, también en lo doctrinal. Apenas hay un país que haya fracasado tanto en lo que respecta a la predicación como Sudáfrica. Incluso hay personas dentro del mensaje que creen lo más imposible bajo el sol. Cosas como el Señor ya se haya venido y la boda se celebra, la boda ya está celebrándose y ya no hay misericordia y Branham, el Hijo del Hombre, y esto y muchas otras cosas más. Pocas veces en los últimos años he tenido que enzarzarme en discusiones tan duras como allí en Sudáfrica. Ya sabéis que cuando se trata de defender la palabra, no se trata de mí, no tratándose de mí, no tengo necesidad de defenderme. Pero cuando se trata de la palabra, entonces creo que esa es mi tarea. Esa es sencillamente mi tarea. No voy a llevar el manto sobre ambos hombros solo porque eso le guste a la gente. Prefiero quitármelo por completo y tirarlo. Y así Dios también me concedió allí el valor para decir lo que había que decir y también para situarlo todo en su contexto. Se trataba principalmente de Apocalipsis 10, versículos 1 a 6, para que para esas personas ya se había cumplido en 1963. Y grité, clamé en la reunión, Apocalipsis 10, versículos 1 a 6, ni siquiera se ha abordado hasta hoy, y mucho menos se ha cumplido. Y a continuación añadí, así dice el Señor en su palabra, hay cosas que no me lo tomo, sino que de las que estoy seguro al 100%, así es y así no puede ser. Lo mismo ocurre con 1 Tesalonicenses 4. Se dice que ya se haya cumplido una parte concreta de ello, de que el Señor ya haya abandonado su trono de gracia y desciende, etc. También eso he podido dejarlo muy claro con la ayuda de Dios y basándome en la palabra, que 1 Tesalonicenses 4 ni siquiera se ha abordado todavía. Ninguno de esos puntos se ha abordado y mucho menos se ha cumplido. Lo que está ocurriendo ahora es principalmente lo de Mateo 25. Mirad, he aquí viene el novio, levantaos a salir a su encuentro. Ahora es el momento de despertarse, de sacudirse, de limpiar las lámparas, de llenarlas de aceite, para que no falte cuando venga el Señor. Pero si alguien me dice, el Señor ya ha venido, entonces yo respondo, si hubiera venido, yo ya no estaría aquí, porque cuando Él venga, yo me iré. Y eso siempre es tan hermoso, y además es cierto al 100%. Cuando Él vuelva, subiremos con Él, lo encontraremos en el aire, y entonces estaremos con el Señor para siempre. 1 Tesalonicenses 4. Lo que por primera vez me pareció realmente importante al comparar Mateo 25 con 1 Tesalonicenses 4, dejadme que lo lea aquí. Déjeme leerlo. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos se parecerá a 10 vírgenes que, con sus lámparas en la mano, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pues las insensatas, aunque tomaron sus lámparas, no llevaron aceite consigo. En cambio, las prudentes, además de sus lámparas, también llevaron aceite en sus vasijas. Pero como el novio tardara en llegar, todas se adormilaron y se quedaron dormidas. Pero a medianoche se oyó un grito o un clamor. Ya está aquí el novio, ya se está viniendo el novio. Levantaos para recibirlo. Entonces todas aquellas doncellas se despertaron y prepararon sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se van a apagar». Entonces las prudentes respondieron, «No, no nos alcanzaría ni a nosotras ni a vosotras». Id mejor a los comerciantes y compradoslo. Mientras iban a comprar aceite, llegó el novio, y las vírgenes que estaban preparadas entraron con él al banquete nupcial, y se cerró la puerta.
Ja.
Esta palabra es en realidad una de las más claras y también de las más serias que podemos leer cuando se trata de la preparación de la congregación de la novia, de la preparación de aquellos que desean participar en la primera resurrección, transfiguración y el rapto, que desean alcanzar verdaderamente la meta más elevada, más sublime que Dios podía fijar para la humanidad, para los seres humanos. Deben esforzarse al máximo para que realmente no falte nada. Aquí se establece además la diferencia entre las lámparas y los recipientes, que también son necesarios, recipientes con aceite para poder rellenar las lámparas. Todas las amas de casa y quienes hayan vivido antes en el campo lo saben bien, ya fueran lámparas de petróleo o de aceite, o, en todos los casos se trataba de que la mecha siempre tuviera combustible que había que reponer, rellenar. Todos lo sabemos y conocemos esto. Todos los que aún recordamos las lámparas de aquella época sabemos también que hay que limpiar el cristal de vez en cuando para que la visión vuelva a ser buena. Y así el Señor utiliza ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos que todo el mundo entiende. Y aquí surge ahora la pregunta, amadas hermanas y amados hermanos, estimados amigos, aquí la pregunta, cuando se trata de lámparas, esto puede aludir a la iluminación, puede dar testimonio de que Dios nos ha dado la luz, de que hemos renacido, porque virgen, la palabra virgen en sí misma significa puro, santo, intacto, es decir, personas que han nacido de Dios, consagradas al Señor, que pueden decir como María: no conozco varón. Personas que ni siquiera son metodistas ni bautistas y que van de una congregación o iglesia a otra en busca de la felicidad y para alcanzar la salvación, sino personas que acuden a Dios y viven su experiencia personal de la salvación o de salvación con el Señor. Y entonces ya no necesitan a nadie que actúe de intermediario, pues han encontrado al mediador y abogado Jesucristo. Han llegado al fondo y han recibido la paz con Dios, como está escrito: paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Aquí, con esta iluminación que Dios nos ha concedido por gracia, estamos satisfechos. Pero necesitamos el aceite en la jarra, en la vasija, para ir reponiéndolo, rellenándolo una y otra vez. Y en la carta a los Hebreos hay un pasaje en el que se colocaron en la vasija de oro, el maná, y probablemente también junto a él también la vara de Aarón, como recuerdo de que Dios alimentó a su pueblo de manera sobrenatural durante los 40 años. Ahora bien, si en ambos casos aparece el término jarra o recipiente, vasija, entonces resulta bastante lógico. Voy a leer la palabra de Hebreos 9, versículo 4, quizás también el versículo 3, Hebreos 9, versículo 3. Detrás del segundo velo se encuentra la parte de la tienda llamada el lugar santísimo, con el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza totalmente recubierta de oro, en la que se encuentran la jarra de oro con el maná, así como la vara de Aarón que había florecido, y las tablas de la alianza. observamos que aquí había varias cosas juntas, no solo una cosa. Ahí estaba la confirmación divina. En aquel entonces, entre los israelitas se planteaba la siguiente pregunta y se decía: Moisés, ¿eres tú el único que tienes voz y voto aquí? ¿Acaso no somos muchos aquí? ¿No hay suficientes tribus aquí? Y ya sabéis que entonces cada una de las tribus tomó una vara seca, y he aquí la vara que a la mañana siguiente floreciera y que diera fruto sería la vara de la tribu que Dios hubiera elegido para servir en su nombre ante su presencia. Y aquí todos conocéis la historia del Antiguo Testamento. Así fue designada por Dios la tribu sacerdotal, y así todos sabían a qué atenerse. Ahora bien, si aquí está escrito que allí se encontraban también las tablas de la alianza y la vasija con el maná, debemos comprender que en el orden divino algunas cosas van unidas. Creemos que Dios tenía reservado para nosotros el maná oculto, y creemos aún más, creemos que por su gracia nos ha concedido acceso a lo que estaba oculto. Y eso también significa que el Señor envió a su siervo y profeta. Sabéis que no suelo mencionar su nombre a menudo, pero cuando lo hago es con profunda emoción interior y con gratitud. No soy de esas personas que utilizan tan a la ligera el nombre de nuestro amado hermano Branham para todo tipo de fines, posibles e imposibles. Asocio a un hombre de Dios tal como él con la misión que Dios le ha encomendado, a saber, restablecer todo en su debido orden. Y cuando unos hermanos de Sudáfrica me dijeron que el Señor ya había venido de verdad, que por todas partes se estaban haciendo grabaciones de él, aquí en color y allí en blanco, y en blanco y negro, y así sucesivamente. Y yo simplemente respondí: solo cuando la congregación haya sido arrebatada y el Señor nos haya llevado a nosotros como su novia al banquete nupcial, y el ministerio de los dos profetas haya comenzado y se haya completado al cabo de 3 años y medio, es cuando los 144.000 estarán en el monte Sion, ante quienes Él se revelará, para que contemplen a quien han traspasado, y entonces todas las tribus de la tierra se lamentarán por Él. Y de vez en cuando también hago preguntas sobre qué es lo que ya se ha cumplido de lo que está escrito en Apocalipsis 10, del versículo 1 al 6. Y si la gente es sincera, tiene que admitir: nada. A veces incluso soy un poco malicioso y le he preguntado a alguien, a uno: ¿cuándo te convertiste a la fe tú? ¿Era uno de esos predicadores que se tenía en muy alta o demasiado alta estima? Le pregunté sin rodeos: ¿cuándo te convertiste a la fe? Sí, en 1974. Sí, yo le digo, entonces ya era demasiado tarde. De todas formas, si crees que en 1963 el Señor abandonó el trono de la gracia y ahora desciende, y tú no te convertiste hasta 1974, le digo, entonces ya estás fuera de todos modos. Bueno, ¿qué puede hacer uno de vez en cuando? En algún momento tiene que estar permitido decirles algo a las personas para sacudirles un poco los sentidos. Porque está escrito: en los últimos días aparecerán personas con los sentidos trastornados. Y puede que alguien piense, sí, quizás solo se encuentren entre los políticos estos. No os equivoquéis. Las mentes trastornadas entre los políticos no son las que más me preocupan. Las mentes trastornadas entre aquellos que fingen creer en el mensaje y sin embargo están trastornados y lo trastornan todo. En su paso no hay más que caos. No dejan nada intacto a su paso. ¿Y por qué? Porque ellos mismos están trastornados. Ellos mismos no han sido capaces de poner orden en nada porque no se han dejado ordenar. Existe un orden divino al que debemos someternos. Y si no entramos en ese orden divino, tampoco podremos clasificar correctamente ninguna acción divina. La ordenación divina comienza de forma totalmente personal en cada uno. Y entonces lo que ocurre a nuestro alrededor podrá integrarse sin más, sin esfuerzo alguno en el orden divino. Pero volvamos ahora a esa palabra. Me gustaría leerosla para que quede clara de una vez por todas, por así decirlo, especialmente por el bien de aquellos que quizás aún se vean acosados aquí y allá por los siete truenos y por diversas enseñanzas, para que sepamos de una vez por todas que primer capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, hasta el momento, aún no ha comenzado en la historia de la salvación, aún no se ha abordado, aún no ha tenido lugar, ni mucho menos se ha cumplido. Voy a leer despacio. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y os pido la máxima atención. Pero, queridos hermanos, no queremos dejaros en la incertidumbre respecto a los que han fallecido o se han dormido. Me detengo aquí. ¿Y sabéis por qué me detengo aquí? ¿De qué grupo de personas se trata aquí? De los que se han dormido en Cristo. ¿De qué grupo de personas se habla en Mateo 25? ¿Cómo? De los que entonces estén vivos. ¿Es cierto eso? En Mateo 25 se habla de los vivos, del mensaje dirigido a los vivos. Mirad, el novio viene, preparaos para salir a su encuentro. El clamor de Mateo 25 tiene lugar aquí en la tierra. Aquí se hace cada vez más fuerte. Aquí se constatará entonces que falta aceite. Aquí se adornan ahora, se preparan ahora las lámparas y se llenan las jarras. Este es precisamente el tiempo de llamada y preparación en el que nos encontramos ahora. Esa es precisamente la gran diferencia con respecto a Mateo 25, con donde se describe la situación inmediatamente anterior al regreso de Jesucristo. Entonces el reino de los cielos se asemejará a 10 vírgenes que salen al encuentro del novio. Aquí, en 1 Tesalonicenses 4, no se trata en absoluto de los vivos. Y eso hay que saberlo. Y cuando se sabe esto, se puede enviar un rayo tras cada hermano del trueno con la palabra del Señor para que todo quede magníficamente iluminado. El celo por la casa del Señor me consume. No solo porque tengo la vocación y la responsabilidad divinas, sino también porque simplemente así me lo ha dado Dios. No soporto la falsedad, la falta de verdad. Y la palabra de Dios es la verdad y no debe ser tergiversada ni sacada del contexto, sino que debe permanecer donde está. Vuelvo a leer 1 Tesalonicenses 4. a partir del versículo 13. Pero, queridos o amados hermanos, no queremos dejaros en la ignorancia acerca de los que han dormido para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Así pues, aquí se trata de los que se han dormido. Y ahora se dice lo que sucederá entonces. Porque así, tan cierto como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios reunirá a los que han dormido con Él por medio de Jesús. Y entonces pregunto muy directamente, cuando Él haya venido, ¿dónde estarán entonces los que han dormido en Cristo, a quienes Él traerá consigo? ¿Los habéis visto? Sí, pues nadie ha visto nada. ¿Y los habéis oído? Sí, tampoco los habéis oído nadie. Sí, ¿qué es lo que habéis oído o visto? No se ha oído ni visto nada, pero seguramente se ha contado mucho. Y eso no conmigo. Somos personas que no estamos destinadas al engaño, sino personas que hemos sido engendradas por la palabra de la verdad, renacidas por el Espíritu y la palabra para rechazar toda mentira y ser santificadas por completo en la verdad y dar la razón a Dios en todo. Porque aún está escrito que todo hombre es mentiroso y que solo Dios es veraz. Y los mejores mentirosos son precisamente los predicadores. Pero que Dios lo juzgue, o esto lo lamentamos frente a Dios, porque convierten la verdad en algo erróneo. La tergiversan, o lo tergiversan para crear algo diferente a partir de ello. Sigo leyendo, así que recordemos, tengamos en mente, porque tan cierto como creemos que Jesús murió y resucitó, igualmente cierto es que Dios también reunirá a los que han dormido con Jesús. Así que, muy claro y muy nítido, cuando venga el Señor, los que han dormido o fallecido en Cristo resucitarán primero. ¿Quién puede entender esto ahora con exactitud y tal vez adivinar lo que quiero decir? Cuando el hermano Branham aún vivía, tuvo una visión, o creo que fue trasladado fuera de su cuerpo. Todos conocéis su testimonio. Vio a su mujer tumbada en la cama, fue llevado más allá de la cortina del tiempo, vio a millones de personas vestidas de blanco, todas jóvenes y todas guapas. Y yo como anciano, como viejo, también puedo decirlo, todas eran guapas, todos de 17 y 18, así que también nos alegramos los que algún día seremos jóvenes de no tener que andar con bastón. En cualquier caso, el hermano Branham vio esta, la llamó una multitud incontable, mujeres, chicas, así las describió. Las mujeres llevaban el pelo suelto, largo y cayendo hacia atrás, de los más diversos colores. Los hermanos tenían un rostro apacible y el pelo corto. Y dijo que no tenían más de 16, 17, como mucho 18 años, y que se le acercaban gritando, llamando, "Oh, precious brother, nuestro hermano querido". Chicas y hombres, todos lo abrazaron y luego todos siguieron su camino y después llegaron los siguientes. Y él preguntó, ¿pero qué es esto? Incluso las hermanas me abrazan. Eso nunca me había pasado en toda mi vida. Ya sabéis que el hermano Branham era un hombre de Dios honesto, con gran distancia, con muchísima distancia. Y eso le sorprendió. Pero lo que quería decir es lo siguiente. Entonces le dijeron, en ese cuerpo que tienen ahora, no comen ni beben, esperan a que venga el Señor y tenga lugar la resurrección. Solo entonces recibirán un cuerpo resucitado o su cuerpo resucitado, y entonces comerán y beberán y participarán en el banquete nupcial. A veces hace bien saberlo así. Aquí hemos leído, así como Cristo murió, Dios reunirá a los que han dormido con Cristo. Entonces uno podría preguntarse, sí, primero tienen que resucitar y aún así ya los llevo consigo. Así se podría preguntar, ¿verdad? Ambas cosas son ciertas. Ahora tienen un cuerpo glorioso, pero en la segunda venida del Señor recibirán el cuerpo de resurrección. Como acabo de decir, para poder entonces comer y beber y ser como ahora, solo que eternamente jóvenes. Por eso, volviendo a esa palabra, si alguien afirma que la revelación de los siete truenos implica que el Señor ha venido, entonces enviaremos un octavo trueno a continuación a la sigla diciendo no y otra vez no. Sucederá cuando venga el Señor y os daréis cuenta de que ese llamado proviene efectivamente del cielo. En Mateo 25, el llamado no está en el cielo, sino aquí en la tierra. Salid preparados a ir a su encuentro, porque viene el novio, y aquí, y así sucesivamente. Pero aquí leemos a partir del versículo 16. En Primera Tesalonicenses, porque, es 15, parece, porque esto os decimos basándonos en una palabra del Señor. Eso me gusta, aleluya. Porque esto os decimos basándonos o a base de una palabra del Señor. Podría haber dicho, lo que ahora expongo aquí es así, dice el Señor. Porque esto os decimos basándonos en una palabra del Señor. Sigo leyendo. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no tendremos ventaja alguna sobre los que han fallecido o dormido, porque el mismo Señor, tan pronto como su llamada de despertar resuene, tan pronto como retumbe la voz del príncipe de los ángeles y suene la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos damos cuenta del orden. Él mismo descenderá. En realidad, en el contexto original, aparece aquí la exposición, la palabra, con un grito imperativo, con un grito de mando, con voz de mando. No solo un llamado o un grito, no solo Él vendrá, sino vendrá con voz de mando y con la voz del arcángel. Me alegro cada vez que leo sobre el arcángel Miguel, pues él estaba siempre o está siempre fielmente al lado del Señor. Ya lo sabéis, por ejemplo, en Apocalipsis 12, cuando el hijo varón sea arrebatado, será Miguel quien atrape al diablo y lo arroje abajo, junto con sus ángeles y demás. Y en Daniel 12 también dice, el que lucha por tu pueblo. Cada vez que leo eso me alegro de que al Señor se le quiten ahora algunas tareas de encima. Él ya ha hecho lo suyo, lo que le correspondía. Probablemente ya lo he dicho aquí alguna vez. Nuestro Señor se ha enfrentado a Satanás de una vez por todas. No habrá una segunda batalla entre el Señor y Satanás. Basta con que Miguel lo agarre y le diga, toma, aquí ya basta, fue algo del pasado y no volverá a ocurrir. Sí, de eso me alegro yo. Imaginaos, que nuestro Señor, que si viene a recoger a su amada novia para llevársela al cielo, y entonces empieza todo ese gran espectáculo y la gran batalla, y nosotros nos vemos envueltos, enredados en esa batalla. No queremos eso en absoluto, no lo necesitamos, no. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, y los otros pierden estrepitosamente, y ya no había lugar para ellos en el cielo. Y así fue arrojado Satanás, el viejo dragón. Y detrás de eso está: alegraos vosotros los cielos y vosotros los que moráis en ellos. Pero ay de la tierra y del mar, porque ahora el diablo ha descendido a vosotros. Así pues, el Señor mismo descenderá con un grito del mando, voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, nosotros los que aún vivamos y que quedemos, seremos transformados y junto con ellos seremos arrebatados en el aire para recibir al Señor, y estaremos siempre con el Señor. Hay una expresión, una frase probablemente en el primer sello, no me la he notado, aunque sí la he leído, en la que el hermano Branham lo explica de manera tan hermosa, comparándolo esto con José del Antiguo Testamento y diciendo: mientras el novio está con la novia en el banquete de bodas, bajará por un breve instante y se revelará a sus hermanos, a los 144,000. Y lo he leído con alegría interior, con deleite interior, porque coincide el 100%. Porque así fue. José, en el Antiguo Testamento, dejó a su esposa de entre las naciones, pues era pagana. En el palacio la dejó. Cuando se reveló a sus hermanos, no había nadie presente. Estaba completamente solo con ellos. Ni mujer, ni hijos, nada. Estaba completamente solo. Y entonces dijo: yo soy José, vuestro hermano. Y entonces ya no habló a través de un intérprete. Antes hablaba a través de un intérprete. ¿Os dais cuenta? Ya no lo hacía. Así sucederá. El hermano Branham utiliza aquí la expresión slip down, que significaría deslizarse hacia abajo, resbalar hacia abajo. Mientras la novia celebra el banquete nupcial, al final del ministerio de los dos profetas, cuando los 144,000, según Apocalipsis 14, estén reunidos al completo en el monte Sion, entonces Él se les revelará y mirarán a aquel a quien han traspasado y llorarán amargamente y dirán: Señor, fuiste tú a quien hemos crucificado. Y Él dirá: tranquilizaos, todo está bien así. Tenía que suceder así. Pues ahora tengo dos cosas: una novia gloriosa de entre las naciones y a vosotros, mi amado Israel. Con Dios no hay ningún error. En algún momento se le puede decir a la gente: te equivocaste, Pilato. Ay, pero sí lo hicieron todo bien. Por muy grave que sea, sucedió por nuestro bien. Dijeron: bájate de la cruz. ¿De qué habría servido que se hubiera bajado? No habría sido la salvación. Dijeron: a otros ha ayudado, pero a sí mismo no puede ayudarse. Queridos, amados, todo sucedió por nuestro bien. Estamos agradecidos por ello. ¿Podéis distinguir bien esto a partir de ahora? Precisamente, Mateo 25, ahora la llamada la sacudida, la limpieza de las lámparas, la recogida de aceite, velar porque no falte nada. Esto ocurre ahora, aquí en la tierra, entre aquellos a quienes Dios ha llamado y que esperan la venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4, ahí es donde comienza en el cielo y no en la tierra. Ahí desciende el Señor desde el cielo con un voz de mando, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Así lo vemos claramente. Y en cuanto al anuncio de los 144.000, también me alegro de ello de todo corazón. En Apocalipsis 10 es el único pasaje en el que se habla de la venida sin ningún tipo de acompañamiento. Podéis leer hasta Zacarías. Zacarías 14, el Señor tu Dios vendrá y con él todos los santos y siempre vendrán muchos. Una vez son ángeles, otra vez es la novia y en Apocalipsis 19 se ve al Señor sobre un caballo blanco y las huestes celestiales le siguen sobre aquellos caballos blancos. En una ocasión viene al monte de la transfiguración con Moisés y con Elías, Pedro, Juan, Santiago, están ahí. En otra ocasión viene con ángeles y viene de muchas formas diferentes en distintos momentos para cumplir diversas misiones. Pero en Apocalipsis 10 viene completamente solo, concretamente como ángel de la alianza. Y cuando tuve que decir eso también, y precisamente a todos ellos, y espero que esta cinta o las dos cintas de Sudáfrica circulen por ahí, pues por lo que recuerdo lo dije claro y lo dije en virtud de la autoridad divina. Tampoco se ha cumplido, dije, tampoco se ha cumplido aún Apocalipsis 10 de 1 a 6. Así habla el Señor en su palabra. Pero ahí reinaba el silencio. Reinaba el silencio. Y sería mejor que todos guardaran silencio. Mirad qué bien está todo organizado y estructurado en su conjunto. El Señor viene como ángel de la alianza a su pueblo de Israel, de quien se dice, a vosotros pertenece la alianza, la ley y las promesas, Romanos capítulo 9, y muchos otros pasajes. Y aquí viene ahora como ángel de la alianza para decir, la alianza que he establecido con vosotros no ha quedado sin efecto o no ha caducado, porque él había dicho, después de esos días estableceré un nuevo pacto con ellos y pondré mis palabras en sus corazones, de modo que todos me conocerán, desde el más joven hasta el más anciano. Y así todo encontrará su lugar. Lo que me alegra de todo corazón es también el hecho de que Él venga allí con el libro abierto, es decir, tras la apertura de los sellos. Antes, en el capítulo 5, el libro estaba cerrado y aún sellado con 7 sellos en la contraportada. Aquí, a los 144.000, se presenta con el libro abierto. Así pues, tras la abertura de los sellos, tras la consumación de la congregación de las naciones, cuando se haya completado el número de Israel, se les revela. Y entonces todo concuerda, encaja, la ruptura de la alianza, y luego llega el tiempo de la persecución, de la tribulación, el tiempo de los mártires. Ese es precisamente el ecuador de los últimos 7 años. Pero Dios lo ha ordenado todo de manera maravillosa. Lo que quería decir para terminar es lo siguiente. Cuando el Señor descienda entonces como el propietario original y ponga un pie en la tierra y el otro en el mar, rugirá o gritará como si rugiera como un león, y solo entonces los siete truenos harán oír sus voces. ¿Lo habéis leído todos? Esa es la secuencia divina. Ahí en Sudáfrica me permití decirlo y dije: escuchad, los siete truenos no resuenan cuando los predicadores arman un alboroto sobre los siete truenos. He dicho, no resonarán hasta que mi Señor, como ángel de la alianza, como aquel a quien corresponde todo el poder en el cielo y en la tierra, descienda como dueño, propietario, ponga su pie sobre la tierra y el mar, pues Él lo ha creado. Y levante la mano y diga: ya no habrá más tiempo. Mirad, entonces los siete truenos harán oír sus voces. Ni un día antes ni un día después. Espero que todos aquellos que tengan que tratar alguna vez con gente así sean capaces de dar una respuesta clara. En cuanto al ministerio del hermano Branham, permitidme leer brevemente antes de terminar la maravillosa palabra de Primera de Reyes, porque en este viaje me he dado cuenta de nuevo de cómo se ha desfigurado el ministerio, de qué direcciones se le han marcado. Y cuando vemos qué ministerio tuvo Juan, el ministerio de la palabra, el de preparar el camino, simplemente allanándole el camino al Señor, un camino para nuestro Dios, ni extravagancias, sin intrigas secretas, la clara proclamación de la palabra de Dios. Se transmitió el mensaje del momento, de la hora. Exactamente así ha sido con el Elías de nuestros días. Él nos ha devuelto la palabra original, a las puras enseñanzas bíblicas, para que todo vuelva a su lugar correcto y se prepare para el regreso de Jesucristo, nuestro Señor. Aquí en Primera Reyes 18, que sin duda todos lo conocemos, en el versículo 30, se dice: entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense, acercaos todos a mí. Y cuando todo el pueblo se hubo acercado a él, restauró el altar del Señor que había sido derribado. Tomó en efecto 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien en su día le había sido dirigida la palabra del Señor: Israel será tu nombre. Ya hemos hablado de esto, solo quiero destacar: si fue el hermano Branham quien tuvo que cumplir este encargo divino, según Malaquías 3:23, he aquí que yo os envío al profeta Elías antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Entonces se trataba de una misión divina vinculada a la historia de la salvación, al último tramo de la historia de la salvación, a través de la cual nos encontramos y caminamos en estos últimos días, poco antes del regreso de Jesucristo. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con el hermano Etienne. Hemos hablado sobre el fin de los tiempos. Y seamos sinceros, ¿no vemos ante nuestros ojos cómo se cumple todo? Como la bestia, ese poder único, todos los demás poderes deben desmoronarse, desintegrarse. Las grandes potencias se han convertido al fin y al cabo en potencias pequeñas. ¿Qué es lo que se destaca? El gran imperio mundial, el imperio romano, que existió, luego dejó de existir y volverá a existir, concretamente con la cabeza que fue herida de muerte y que ha sido sanada de nuevo. Lo vemos todo. Y cuando pensamos en que nuestro querido hermano Branham, con sus 7 años de tú, Dios, perdón que lo diga así, pero para él, a final de 1932 y principios de 1933, no fue nada fácil afirmar un austríaco llamado Adolf Hitler se convertirá en dictador en Alemania. Y en Italia será Mussolini. Y él dijo, surgirán los tres ismos, el fascismo, el nacionalismo, nacionalsocialismo y el comunismo. Y luego dijo, de forma muy elocuente, se sabía que Dios se lo había mostrado y revelado. Los dos primeros caerán en el comunismo y desembocarán en él. Y eso es lo que hemos visto ahora. ¿No es así? Los dos primeros se han quedado atrás hace tiempo. ¿Sabéis lo que ha ocurrido ahora? Entonces el hermano Branham hizo una breve pausa y dijo, al final, el comunismo estará subordinado a Roma y todo caerá bajo el dominio de Roma. ¿Qué es lo que hemos visto? Ya lo he dicho aquí alguna vez. Lo único que le faltaba al comunismo mundial eran esas 72 horas en las que Gorbachev estuvo retenido. Desde entonces, el mundo entero se ha curado del comunismo. Y quien hoy en día siga pensando como ese Fidel Castro, ese ya solo va dando vueltas un poco más de un lado a otro, pero pronto ya no quedará, ya se quedará sin violín, porque Fidel es violín. No, como he dicho, esos tiempos simplemente han pasado. ¿Y qué hemos oído? Se ha publicado, el Papa ha hecho saber que Bruselas no solo se considera la sede de Europa, ahí también debe trasladarse la escuela de periodismo del Vaticano, de modo que en la sede central de Bruselas, muy cerca de ese edificio, el Vaticano establecerá entonces su escuela. Eso se ha hecho público de manera totalmente oficial y a través de la noticia. Y quienes pasen por esa Escuela Superior de Periodismo del Vaticano se convertirán en auténticos redactores y redactoras y en periodistas de la más noble estirpe. Pero a quienes les tocará el turno serán nosotros, los que vemos más allá de las apariencias. Pero antes de terminar, una pregunta más. Si Dios no nos hubiera revelado esas cosas, no lo sabríamos. Y si Dios no hubiera enviado al hermano Branham, yo no conocería todas esas conexiones. Por eso estoy profundamente agradecido de que Dios haya enviado a uno de sus mayores profetas en nuestros días. Y le doy las gracias al Señor por haber refrescado e iluminado mi débil entendimiento, de modo que pueda ver, comprender y asimilar todo eso con tanta claridad. Y de vez en cuando también consigo transmitirlo de la misma manera para que otros también lo vean, lo oigan y simplemente sepan, así es como están las cosas ahora. Y si en Apocalipsis 17 dice que la ramera cabalga sobre la bestia, pues así es. No es el poder político el que se monta sobre el poder religioso y lo cabalga, sino al revés. Es el poder religioso el que monta sobre el poder político y económico y lleva las riendas en la mano. Esas imágenes lo dicen todo. Pero hay que entenderlas, deben ser entendidas. Quien busque al anticristo en Honolulu, por supuesto, nunca lo encontrará. Pero quien lo busque ahí donde está, lo encontrará rápidamente. Pues bien, también damos gracias a Dios por este día, por la claridad de su palabra. Y una y otra vez me sorprende y se me agranda de nuevo que nunca haya habido un tiempo tal como el de hoy, nunca, en el que el Espíritu Santo se revele de forma tan directa, una, ilumine y sencillamente muestre. Podemos decir con alegría, con regocijo, El Señor nos guía por el bien de su nombre y nos guía bien y va de claridad en claridad, de conocimiento en conocimiento, de revelación en revelación. Alabado sea el nombre del Señor. Este es sin duda el camino de Dios. Y ahora limpiemos un poco las lámparas y echemos un poco de aceite aquí y un poco más allá, ¿no? Para que no nos falte de nada cuando venga el Señor, sino que tengamos lámparas encendidas y también vasijas, vasijas con aceite. Revelación, revelación del Espíritu que nos llegue y pueda llegar así sin más hasta que lleguemos, pasemos de la fe a la visión. A todos vosotros que me habéis tenido presente en vuestras oraciones durante este viaje misionero de casi 3 semanas, os doy las gracias de todo corazón. Que el Señor os bendiga y esté con vosotros. Amén. Padre celestial, te damos gracias de todo corazón, todos juntos, por tu presencia. Estás en medio de nosotros, oh Señor, nos has bendecido, has abierto nuestra comprensión para las Escrituras. Puedes hablarnos de Moisés y de todos los profetas, hablarnos de todos los evangelios y todas las epístolas, y te entendemos. Aleluya. Señor, mi corazón se siente impulsado a darte hoy las más sinceras gracias. No estábamos sentados a los pies de un distinguido profesor ni de un maestro de la escuela bíblica, sino a tus pies, oh Señor. Fuiste tú y sigues siendo tú quien nos habla, quien habla a nosotros. Y cada vez nuestros corazones arden de nuevo, porque tu palabra es tan maravillosa y todas las conexiones encajan, todas las cosas encajan tan bien. Amado Señor, los hombres no habrían sido capaces de ello. Tú lo has dispuesto así. No necesitamos interpretar nada ni hacer que nada encaje, sino que encaja. Es cierto, se cumple ante nuestros ojos. Amado Señor, haz también lo que sea necesario por la congregación y en la congregación. Déjanos experimentar tal sacudida, tal despertamiento con un grito verdaderamente sincero interior. He aquí que viene el novio. Levantaos a su encuentro. Señor, que limpiemos nuestras lámparas, que llenemos las jarras de aceite. Oh, cuánto deseamos estar llenos del Espíritu. De tu plenitud ya hemos recibido gracia sobre gracia. A través del Espíritu nos has dado el maná oculto, alimento vivo. También este día, esta mañana, has estado con nosotros con toda sencillez. Y a pesar de esto, tan poderoso, amado Señor, ahora también oramos pidiéndote juntos por todos aquellos que han escuchado tu palabra en estos 5 países de África. Quizás unos 7 u 8 mil en total. Dios fiel, tampoco allí volverá tu palabra vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual la has enviado. Amado Señor, saca a los tuyos de toda confusión. Ay, afiánzanos, afírmanos firmemente en tu palabra. Haz que suceda esto por tu gracia. A ti, al Señor fiel, te damos gracias por el Gólgota, por la sangre santa del Cordero de Dios derramado allí por nosotros. Nuestra redención se ha consumado. Amado Señor, acoge nuestra acción de gracia, nuestra adoración. Bendice también a todos los que hoy no pueden estar aquí, especialmente a los hermanos Kupfer. Oh Señor, esté con ellos, Dios fiel. A todos los demás que están de vacaciones, esté y quédate con ellos también. Bendice también a todos los hermanos y hermanas que escucharán estas cintas. Señor, estamos en efecto profundamente unidos a ti y a todos. Oh gran Dios, haz que volvamos al primer amor y a las primeras obras, al primer estado de la primera congregación, de la primera eclesía. Que este sea el resultado del mensaje divino y del ministerio que nos has concedido en esta generación. Amado Señor, te doy las gracias una vez más por todo, en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.